Muy buenos días. Lo primero, pedir disculpas por el estado de mi voz, que
¿qué le pasa,
estos virus de verano nos están estropeando un poquito la garganta. Vamos a intentar que salga lo mejor posible.
¿Eso es porque tienes aire acondicionado en casa?
Bueno, sí lo hay, pero la verdad que este calor inmenso y estas corrientes de vez en cuando que te pasan y te cogen desprevenido, a mí por lo menos siempre tengo la costumbre de coger uno o dos resfriados por el verano y me ha tocado a mitad de agosto.
Eso es de verdad, en serio. Es decir, los cambios climatológicos que producen el verano es porque pasas a una tienda, a un gran centro comercial, a la oficina, a casa, a la portería, y hay unas diferencias de temperatura tan bárbaras que lo normal es que uno coja como mínimo eso, uno o dos al verano, ¿no?
Sí. Bueno, yo ya lo tengo adscrito, uno o dos todos los veranos, y es eso, es que pasas tanto calor y entras a los sitios frescos y te tomas bebidas frescas que al final los contrastes lo pagamos. Y bueno, estos son constipados o resfriados peores que los del invierno, ¿no? Que parece que el cuerpo ya está hecho a ellos y lo lleva mejor, pero estos te tumban y yo ayer la verdad es que me tumbó, o sea que ahora estamos en periodo de recuperación.
Pues sí, pues a cuidarse. Se te oye bien, de todas maneras, no te preocupes porque se te oye bastante clarito.
Muy bien.
Oye, ¿qué te parece que Albizu ha cumplido con su palabra? No estamos acostumbrados a que los políticos cumplan. Es populista, no me cabe la menor duda, pero a mí me hace mucha gracia. Yo, el tipo, la verdad, me sorprende porque este va a ser un personaje que al que vamos a tener que ir acostumbrándonos, ¿eh?
Bueno, yo la verdad es que cuando me llegó ayer el vídeo y empecé a escucharlo, digo, uff, más de lo mismo, ¿no? Populismo del rancio, ¿no? Pero después me di cuenta, ¿no? Realmente es un ejemplo. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, tanto en su postura ideológica como sobre todo en su forma, ¿no? De expresar su opinión política. Pero es un ejemplo. Y yo creo que en este tipo de situaciones, y siempre lo he dicho, no es tanto que los populismos sean el problema, sino que lo que no es populismo se anclan ahí en un estereotipo habitual, monótono, constante, que hace que cuando hay situaciones de problemas, ese arquetipo tan rígido no cala en la sociedad, ¿no? En cambio, pues un personaje como Albizu, que evidentemente, y como todo el mundo, le vendría perfectamente ese sueldo, que al fin y al cabo, por su acta de diputado europeo, pues tiene esa capacidad, pues resulta que lo dona, ¿no? Creo que es un ejemplo. Y el resto de los partidos, en vez de criticarlo, por ejemplo, en este sentido, ya no digo, como comento, en su postura ideológica o la forma de expresar su postura ideológica, en este tema lo que deberían de hacer sería aplicarse ese mismo ejemplo y que no sea una rareza lo que hace Albizu, sino que eso sea lo que es patrón común, ¿no? Eso calaría mucho más en la sociedad y los partidos tradicionales, si se adecuaran a este modelo ético, pues probablemente ganarían mucho más de lo que pierden, ¿no? Pero no lo hacen y lo hace un personaje populista que sabe calar, que sabe llegar y el problema es que el resto de las opciones políticas, como no sigan ese ejemplo, pues cuidado que puede dar sorpresas, ¿no?
Y no el ejemplo de donar su sueldo, que yo, bueno, si lo has prometido, como pasó, por ejemplo, con Pablo Iglesias en la época de Podemos, que decía que ganar más de 4.000 euros tres veces, creo que decía tres veces y media, sí. Bueno, las veces que fuera el salario mínimo interprofesional, que ahora podíamos considerar a partir de 4.000 euros, pues debería de donarlo, ¿no? Porque ellos lo habían prometido en su momento cuando accedieron a la política nacional, ¿no? ¿Ya nos hemos olvidado de eso o se han olvidado ellos solos?
Bueno, es que la cualidad que tiene la actualidad política actual es que hay tanto flujo de noticias, y tú lo sabes mejor que nadie, que lo que hoy es noticia dentro de tres días no lo es. Por lo tanto, incluso los escándalos a los tres días son caducos, ¿no? Entonces, bueno, pues no nos acordamos de que nos han prometido una serie de cosas que les hemos votado, entre otras cosas, por eso que nos han prometido. Y después, al no cumplirlo, viene un sinfín de nuevas noticias que se van acumulando y al final nos olvidamos de que hay algo que nos han estafado, ¿no? En el momento de ir a poner nuestra papeleta en las urnas, ¿no? Creo, ya digo, que independientemente del personaje y de su posicionamiento político, eso debería de cundir un ejemplo. Y lo dices bien, no por donar el sueldo, sino porque fue una promesa electoral. Por lo tanto, cuando uno promete, y consigue lo por lo que ha prometido, pues debe de cumplirlo. Y creo que Albizu ahora mismo, independientemente, insisto, de su ideología política, hace un acto para aplaudir y sobre todo para que los partidos tradicionales cojan esa nota y se lo apliquen también.
El silencio que ha habido mediático es interesante, pero desde luego, como haya elecciones la próxima vez, yo creo que va a dar igual, porque este Albizu Pérez va a seguir estando en el candelero, va a tener habilidades suficientes, aunque no lo tengan en los periódicos nacionales de tirada nacional ni en las cadenas nacionales. Él va a seguir teniendo su uso de redes sociales, que lo hace perfectamente, y ese millón de personas que le votaron en Europa probablemente le vuelvan a votar, si no más, para unas elecciones. Imagínate tú a un personaje de esto en el Congreso de los Diputados.
Bueno, pues diría verdades como puños con mucha solvencia, y lo único, si yo fuera un asesor de Albizu, pues le diría: cuidado con las formas, mantén las formas, mantén el respeto, pero di las cosas como las sabes, ¿no? Creo que lo que puede perder a Albizu fundamentalmente son las formas y sobre todo el irse muy extremado a uno de los polos de la política, porque creo que, lo hemos insistido en muchísimas ocasiones en este programa, la sociedad es neutral por sentido propio y el ir al centro siempre es un cúmulo de ventajas para un partido político. Ya lo hizo en su día Felipe González, ya lo hizo en su día el Partido Popular, y Albizu, si tirara un poquito más hacia el centro, arrasaría seguro, porque está cumpliendo con lo que promete, ¿no? Tal vez eso es lo que le falta a Albizu para poder tener un resultado llamativo tremendamente a efectos prácticos en el día de mañana, ¿no?
Yo creo que sí, cada día veo más claro que es que los errores de irse muy a la derecha en algunos planteamientos, en algunas cuestiones, le hace daño, y que desde luego, si lee uno el discurso, las propuestas, que habrá que materializarla ahora en el Parlamento Europeo, las propuestas, que no son muchas, pero son, oye, pues hay cosas que a mí no me desagradan y que me encantaría que las pusieran en el Parlamento de España, y que a ver qué dicen los demás. Cuando dice, bueno, vamos a hacer esto, una cosa de sentido común, que a nadie se le ha ocurrido hasta ahora. ¿Por qué me decís que no? Porque digan, a ver, ¿por qué dicen que no?
Hombre, el foco realmente de Albizu, sobre todo, es, digamos, igual no es en temas de mucha hondura económica, pero sí de ética, ¿no? O sea, realmente aplicar su código a la política española, lo que facilitaría sería un acercamiento del sistema político a la sociedad, porque sería mucho más ético, sería mucho más transparente, más allá de que las ideas puedan cerrarse o no, ¿no? Ya digo, yo creo que el calado económico de las medidas de Albizu no son llamativas, probablemente no sean ni prácticas, pero sí el código deontológico sería algo muy positivo a incluir en la política, y este gesto, por ejemplo, que acaba de publicar, pues va en esa línea. Y creo, sinceramente creo, que lo que ahora mismo los partidos tradicionales no pueden hacer, o no deberían de hacer, sería rasgarse las vestiduras por este acto de Albizu, sino copiarlo y publicitarlo, igual que lo ha hecho él. A él no le va a afectar que los medios de comunicación de ámbito nacional le sigan o no le sigan, le publiquen o no le publiquen, porque lo ha demostrado en las últimas elecciones, que sin ningún apoyo mediático ha conseguido esos casi un millón de votantes, ¿no? Por lo tanto, en próximas elecciones le pasará lo mismo, y si sigue cumpliendo con lo que ha dicho, pues probablemente esos votantes se dupliquen.
Veremos lo que pasa. Bueno, Antonio, pero el fin de semana ha estado teñido de la búsqueda y captura, y no captura, mejor dicho, del señor Puigdemont. Y ya tenemos tres responsables, tres mozos de escuadra, que uno tenía un coche que se lo dio a una aldeta paralímpica, que por eso tenía la sillita de rueda allí a la derecha. Y un par de ellos que lo acompañaban y que no hicieron por detenerlo. Pero también están hablando de que el señor Turull no tiene mucha responsabilidad, pero el señor Rull, que sí es presidente del Parlamento de Cataluña, debería haber hecho algo por detener a un prófugo. Y caminó por un ratito al lado de él, ¿no? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta bofetada con y sin mano que nos ha dado el señor Puigdemont?
Evidentemente, yo soy de los que piensa que esto ha estado planificado previamente con el Gobierno de España. Creo que aquí nadie ha perdido. ni el Gobierno de España, porque tiene a ella de presidente de la Generalitat, ni a Esquerra, porque se ha mantenido, digamos, la virginidad, si se me permite la terminología, del Parlament, al no poder entrar el señor Puigdemont, y el propio los propios Junts, porque bueno, este personaje ha entrado y ha salido y no se le ha detenido. No hay nadie que haya perdido en esta operación, más allá de la propia imagen de los Mossos, que como yo te comentaba, nos hace replantearnos, o a mí por lo menos me haría replantearme si este organismo tiene sentido de esta forma, ¿no? Está hiperpolitizado internamente y ya no estamos hablando de algo que ya nos estamos acostumbrando habitualmente, como puede ser pues la Fiscalía, que está sometida al Poder Ejecutivo y otro tipo de organismos, ¿no? Pero la policía debería de ser neutral, y ya lo vimos con el 1 de octubre y lo hemos vuelto a ver ahora con este desembarco de ida y vuelta del señor Puigdemont, que los Mossos es un cuerpo totalmente descontrolado, al servicio de unos posicionamientos que ahora mismo, después de las últimas elecciones catalanas, está claro que no es mayoritario dentro de la sociedad catalana, pero es un organismo que está muy viciado por dentro. Por lo tanto, es lo que yo te planteaba, ¿no? Estaremos en un punto en el que deberíamos replantearnos la estructura y la formación de las personas que forman los Mossos en este momento. Debería de hacerse algún tipo de selección para que, bueno, los policías que entran en los Mossos, como en el resto de los cuerpos de las fuerzas de seguridad a nivel nacional y autonómico, pues tengan, digamos, no tengan ese tufillo a independentismo en este caso, ¿no? Que te lleva a que en cualquier situación no puedas confiar desde el Ministerio del Interior del Gobierno de España. Creo que no se puede confiar en el cuerpo de los Mossos tal cual está ahora mismo concebido, a excepción de la lucha antiterrorista, que sí, evidentemente, han dado ejemplos de que lo hacen bastante bien, pero en el resto de tareas que tienen algún perfil político, sabemos que los Mossos van a mirar para otro lado, ¿no? Y es triste porque realmente la imagen de España con esta ida y vuelta del señor Puigdemont se ha deteriorado muchísimo. Hemos salido retratado en los periódicos internacionales como un país de títeres, y realmente el mayor error ha sido esto de los Mossos, que es lo que ha provocado que este hombre se vaya de rositas sin ningún tipo de implicación mayor, ¿no? Porque estamos hablando de tres Mossos, pero probablemente esos tres Mossos no hayan actuado por su cuenta y riesgo, ¿no? Por lo tanto, hay que ir más arriba, y yo creo que la estructura misma de ese cuerpo policial tiene que ser revisado con urgencia.
No te preocupes porque lo van a revisar, porque todo huele a que va a ser Trapero, el mayor Trapero, el que va a revisar las estructuras de los Mossos. ¿Qué te parece que Illa vaya a traer a Trapero como responsable máximo de los Mossos?
Pues mira, yo creo que si el mundo independentista hubiera aceptado que se acabó el proceso, que fue lo que fue y que se equivocaron, me parecería una muy buena actuación de caras a un consenso, a un volver a la convivencia común, pero es que desde el punto de vista independentista no ha habido ese paso. Por lo tanto, me parece que el señor Illa lo que pretende también, por un lado, es digamos que tener más o menos contentos al mundo independentista por ese tipo de incorporaciones que parece que quiere hacer, pero es que al no haber un reconocimiento del error pasado y de un cambio de página, creo que lo que está haciendo es, pues como en otros momentos se ha podido producir, ¿no? Pones al lobo a cuidar de las ovejas, eso tiene mucho riesgo. A ver, todavía no sabemos el poder que puede tener el señor Illa y la capacidad que pueda tener para navegar entre dos aguas, ¿no? Como puede ser en este caso la situación catalana. Es un riesgo que puede estar calculado, pero que depende del control que pueda tener sobre los Mossos, pues puede ser que reconduzca a ese cuerpo un poco a la normalidad de su sentido o todo lo contrario.
Oye, y otro tema que me proponías, y a mí la verdad es que también me llama un poco la atención, es quizás la crisis de valores olímpicos que tenemos en estas últimas Olimpiadas, ¿no?
Sí. Bueno, hay unas cosas que me llaman mucho la atención, y lo hemos dicho en este programa a principio hoy, cuando hemos hablado de 18 medallas, que estamos muy lejos de las cosechadas en Barcelona, ¿no? En los mejores juegos de la historia de España, ¿no? ¿Qué queremos, no? Realmente tenemos que pensar que en los Juegos Olímpicos hay muchos deportes minoritarios, que la mayor parte de los deportistas de esos deportes minoritarios tienen que tener sus trabajos profesionales al margen de, digamos, de este hobby, que lo practican y se esfuerzan para conseguir una serie de marcas. Y vemos el resumen, ¿no? Y decimos 18 medallas, casi un fracaso, ¿no? Nos falta un poco ese interés del saber que nosotros fomentamos el baloncesto, el fútbol, el balonmano y poco más. Es decir, el resto de deportes son muy, muy personales, de las personas que lo practican. Y después nos lleva a ejemplos, ¿no? De que sobre todo por lo que yo te lo comentaba, ese esfuerzo llevado al máximo que estos deportistas de élite, pero en muchos casos que bueno, tienen que convivir esta práctica del deporte con su vida personal al margen del deporte, pues nos lleva a ver mitos como por ejemplo Rafa Nadal o Carolina Marín, que hemos visto que desgraciadamente ha tenido esta lesión grave, Rafa Nadal llevado a la extenuación, el esfuerzo, y por contra hemos visto en estas Olimpiadas el ejemplo, digamos, de Kipchoge, que es el mejor maratoniano de toda la historia, y que por contra en este maratón de estas Olimpiadas, a 11 kilómetros de la meta, que para nosotros sería un mundo, esos 11 kilómetros para un maratoniano es casi el último paso, este hombre se sintió con problemas lumbares y se paró, y esperó a todo el mundo, a que pasara todo el mundo, y se paró, y no siguió, ¿no? Y ha tenido muchas críticas por ese afán, digamos, que tenemos de mitificar a los deportistas de élite y llevarlos a que tengan que hacer el esfuerzo sobrehumano por encima de sus posibilidades en cada momento, y que le llevan en muchos casos a unas lesiones mucho más graves de las que podían ser en su origen, ¿no? Y entonces me ha llevado a pensar si realmente la sociedad, en este caso la española, ¿no? Pero podemos hablar del resto, tenemos un concepto de sacrificio, del esfuerzo en materia de deporte que no nos exigimos a nosotros mismos, ¿no? Y estos deportistas que lo hacen en muchos casos porque es su propia debilidad el hacer un deporte determinado y lo llevan al máximo nivel, tal vez les estamos exigiendo un esfuerzo que su salud se lo va a condenar el día de mañana, ¿no? Y consideramos como pequeños fracasos lo que decimos, que solo tengamos 18 medallas, con lo difícil que es encontrarlas, esas medallas, o el caso de Kipchoge, que bueno, se retire en un maratón cuando él ha sido el ganador de las dos últimas maratones, de las dos últimas Olimpiadas, ¿no? Creo que tenemos que tener un concepto del deporte mucho más sano, menos competitivo, menos exigente, y ser más conscientes de que cualquier esfuerzo tiene que estar dentro de tu capacidad y no llevar a estos deportistas al máximo rendimiento, a llevarlos al extremo de que sus marcas patrocinadoras, sus seguidores, el mundo en general del deporte considere como fracaso pues un mal día, ¿no? Creo que nos tiene que hacer llevar a pensar que lo que no nos exigimos para nosotros no deberíamos de exigirlo para otros, ¿no?
Pues sí, volver un poco al espíritu que el barón de Coubertin dijo cuando fundó las Olimpiadas modernas, ¿no? Los valores olímpicos son los que son. Y aquello que decían nuestros papis, lo importante no es ganar, sino competir. Pues que realmente sea así, ¿no? Que el espíritu olímpico inunde el resto de cosas.
Efectivamente, y hay gestos en distintas Olimpiadas en las que pues uno de los corredores se cae, que iba por delante, el otro que va segundo le levanta, le ayuda a seguir y entra en la meta detrás del que se ha caído, ¿no? Ese es el espíritu que tiene que ser, que tienen que entender los patrocinadores y la sociedad en general. Hay una ética, hay un comportamiento, y en las Olimpiadas es donde creo que mejor que en ningún otro sitio debemos de hacerlo valer, ¿no?